revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 368 ya de Octavo Mandamiento, Víctor.
Correcto, Javi. Te saludo a ti y a todos nuestros oyentes desde la capital rusa, Moscú. Quien les habla, soy Víctor Sujo. También se van a juntar nosotros mis colegas Víctor Ternovsky y Sebastián Tapia.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Una sola cosa, Javi, si no te importa. El 5 de octubre se celebra, desde 1994, el Día Mundial de los Docentes, también conocido como el Día del Profesor. El presidente Vladimir Putin se reunió con los finalistas del concurso El Mejor Maestro Escolar del Año en ocasión de esta fecha. Y ya pues, yo creo que podemos reunirnos con nuestros oyentes.
Perfecto, Víctor. ¿Arrancamos entonces con el programa?
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno... Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Comienza una nueva vida para cuatro regiones adheridas a Rusia. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, acusa a Estados Unidos e Israel de los recientes disturbios en el país. El profesor de economía de la Universidad de Columbia, Jeffrey Sachs, acusa a Estados Unidos de ser el autor de las explosiones en los gasoductos Nord Stream. Viajera argentina recorre Rusia de punta a punta. Luchar contra este país es una misión imposible, dijo. México, hackeo, espionaje y militarización.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Para los habitantes de las repúblicas de Donetsk y Lugansk y las provincias de Zaporozhye y Jersón, comienza una vida nueva, nada fácil, sobre todo en su etapa inicial, pero llena de esperanzas en un futuro en paz, estabilidad y prosperidad. El presidente ruso Vladimir Putin firmó este miércoles la ratificación de los documentos de incorporación a Rusia de cuatro nuevas regiones, después de que, en los días previos, ambas cámaras del Parlamento ratificaron por unanimidad los tratados de admisión a la Federación de Rusia de cuatro nuevas entidades administrativas. La incorporación de los nuevos territorios supone una nueva redacción del artículo 65 de la Constitución, que incluye 85 entes federales para convertirse ahora en 89.
Según los tratados, los límites de los nuevos sujetos territoriales de Rusia estarán determinados por los límites que existían al día de su formación y adopción en la Federación de Rusia. La integración de las nuevas regiones se va a realizar en un periodo de transición que durará hasta 2026. Hasta 2023, en esos territorios seguirá circulando junto al rublo, la grivna, la moneda ucraniana, pero posteriormente la única moneda de curso legal será la divisa rusa, Víctor.
Los acuerdos fueron firmados por Putin y los líderes de las cuatro regiones el pasado 30 de septiembre en el Kremlin, después de que la mayoría de los ciudadanos de esos territorios votaran en referéndums a favor de convertirse en parte de Rusia. A su vez, la Corte Constitucional de Rusia confirmó el 2 de octubre en cuatro fallos judiciales que los documentos de incorporación cumplen con los requisitos de la Carta Magna.
Las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk declararon su independencia poco después del golpe de Estado de 2014 en Ucrania, seguido por un conflicto armado en el este del país. La región de Jersón y la mayor parte de Zaporozhye han estado bajo el control del ejército ruso desde marzo, tras el inicio de la operación militar especial para desmilitarizar Ucrania y poner fin a los abusos a la población de Donbass.
Es importante dejar claro que no todos los territorios que ya forman parte de Rusia están controlados por el ejército ruso. Es de lamentar, pero algunas regiones han vuelto bajo control de Kiev a consecuencia de acciones que Zelensky y compañía presentan como una gran victoria.
Es así, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que el ejército de su país lleva a cabo un avance bastante rápido y potente en el sur frente al intento de anexión rusa de varios territorios ucranianos. Docenas de asentamientos ya han sido liberados del falso referéndum ruso solo esta semana en la región de Jersón, la región de Kharkov, la región de Lugansk y la región de Donetsk en conjunto, afirmó Zelensky en su habitual discurso nocturno citado por el portal de Antena 3 Televisión. El Comando Sur del Ejército de Ucrania ha confirmado el avance anunciado por Zelensky en estos días, agrega el medio.
Las noticias como esta son ampliamente difundidas por medios occidentales y en eso no hay nada de extrañar. En realidad no hay pánico al respecto. Los militares rusos tienen sus planes y saben lo que deben y van a hacer. El Kremlin, por su parte, ha asegurado este miércoles que espera recuperar las localidades perdidas durante la ofensiva ucraniana en el sur y este del país, que obligó a las fuerzas de Rusia a retroceder más de 6.000 kilómetros cuadrados. En referencia a estos territorios, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró:
estarán con Rusia para siempre, serán recuperados.
Hablando de las nuevas realidades que se están formando a raíz de la incorporación a Rusia de 4 nuevos territorios, cabe destacar que ha dejado de funcionar el régimen aduanero en lo que era la frontera de Rusia y las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Asimismo, la frontera entre la región de Jersón y Crimea pierde su estatus de estatal y se convierte en administrativa, con la suspensión del control aduanero, declaró este miércoles a Sputnik el jefe adjunto de la administración regional, Kirill Stremousov. Y por último, no podemos pasar por alto las declaraciones que hizo este miércoles en el Día del Profesor el presidente Vladimir Putin durante una videoconferencia con los finalistas del concurso nacional El Mejor Maestro Escolar. Entre otras cosas, el mandatario aseguró que Rusia siempre ha respetado y sigue respetando al pueblo ucraniano, su idioma y su cultura.
Siempre hemos sentido, y a pesar de la tragedia de hoy, sentimos un gran respeto por el pueblo ucraniano y por la cultura ucraniana, el idioma ucraniano, su literatura. Rusia nunca ha permitido lo que Ucrania se permite hacer con la cultura rusa y la lengua rusa. Nosotros planeamos seguir por otro camino, respetando todo lo ucraniano, dijo Putin al recordar que en Rusia viven 3 millones de personas procedentes de Ucrania y todos tratan por igual tanto a los rusos como a los ucranianos.
No hacemos ninguna diferencia, no vamos a hacer ninguna diferencia entre los rusos y los ucranianos, subrayó el mandatario. Y al mismo tiempo se expresó con claridad y en términos bastante duros sobre el fortalecimiento en Ucrania de las ideas neonazis.
Sí, es cierto, no faltan cretinos, tontos, idiotas, están en todo el mundo, probablemente sea así, pero no conozco ningún país excepto la Ucrania de hoy, donde se proclaman como héroes nacionales. Sí, y en París es probable que existan, y tal vez en Moscú haya ciertos neonazis que se esconden en algún lugar. Pero los perseguimos, luchamos contra eso. Pero justo en Ucrania esos personajes se magnifican, se colocan en un pedestal, se les permite celebrar miles de marchas con antorchas en el centro de las ciudades más grandes. Eso es lo que sorprende y lo que provoca rechazo, advirtió Putin, agregando que se trata de una de las causas del conflicto actual.
Y en calidad de resumen citaremos un dato más que refleja el firme deseo de Rusia de poner las cosas en orden en los territorios que ya forman parte de la Federación. El presidente Putin ordenó este miércoles transferir a Rusia la dirección de la central nuclear de Zaporozhye. El decreto correspondiente se publicó en el portal oficial de información legal.
Otorgar a la Sociedad Anónima Organización Explotadora de la Central Nuclear de Zaporozhye el estatus de organización explotadora en el campo del uso de la energía nuclear que realiza por cuenta propia o con la participación de otras organizaciones las actividades de operación y de desmantelamiento de las instalaciones de energía atómica de la planta nuclear de Zaporozhye, indica el documento.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, acusa a Estados Unidos e Israel de los recientes disturbios en el país. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y los recientes disturbios y protestas que han tenido lugar en Irán y que comenzaron tras la muerte de la joven Mahsa Amini después de su arresto por la policía moral, fueron planeados por Washington y Tel Aviv, según declaró este lunes el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei. Declaró con certeza que esos disturbios y la desestabilización fueron planeados por Estados Unidos y el régimen israelí y sus subordinados, y en ese asunto les ayudaron algunos iraníes tradicioneros que están en el extranjero, dijo Jamenei a la agencia Tasnim, y uno más o menos puede intuir a quién se refiere o a quiénes se refiere cuando habla de esos iraníes traicioneros que se encuentran en el extranjero, pero qué mejor que para hablar de esto que contara en este momento con la presencia del analista internacional Pablo Jofre Leal. Pablo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Javier, muchas gracias por la llamada.
Muchas gracias a ti por haber aceptado la invitación, Pablo. ¿Qué puedes decirnos de esto, de esta declaración que ha hecho el Ayatolá, de todo lo que ha estado pasando? A uno un poco le viene también eso a la mente de las primaveras famosas, ¿no?
Bueno, lo primero, Javier, es dar cuenta que el propio gobierno iraní, a través de su presidente, a través del Ministerio de Justicia, a través del Parlamento incluso, es decir, varios poderes del Estado, el Poder Judicial, ha establecido la necesidad de la mayor transparencia y claridad respecto a la muerte de Mahsa Amini. Ese fue desde el primer momento, ¿no? Es decir, la muerte de la joven iraní y la información oficial que fue detenida, fue conducida a un cuartel policial, y las imágenes que muestran a ella desmayándose en ese cuartel policial, fue conducida posteriormente a un hospital y muere en ese establecimiento. Ese elemento, que podríamos decir, ese es el elemento central que explicaría para Occidente las manifestaciones en Irán, quedan cortas cuando se comienza a contextualizar lo que ha tenido Irán desde el año 1979 a la fecha. Es decir, desde el momento mismo del triunfo de la Revolución Islámica, Irán ha sufrido permanentemente procesos de desestabilización, generación de inestabilidad, ataques de grupos terroristas que han generado cerca de 20.000 muertos en Irán, el derribo de un avión comercial, el ataque permanente a sus instalaciones, los ataques en sus fronteras por grupos takfirí esencialmente, ataque al Parlamento hace un tiempo atrás, ataque al mausoleo del Imán Khomeini. Es decir, no es un país que pudiésemos nosotros considerar que sucede de algún acontecimiento esporádico, coyuntural, no. Está permanentemente sometido a procesos de desestabilización. En ese contexto, la muerte de Amini lo que generó fue la salida, reconocida también por las propias autoridades iraníes, legítimas de salir y protestar y dar a conocer su descontento por lo que ellos consideraban que no era un hecho que pudiese transitar simplemente por una muerte pacífica, ¿no? A pesar de eso, se dieron las respuestas, pero comenzó poco a poco a generarse una situación muy conocida y que tú lo mencionas en tu pregunta, ¿no? Muy parecida a las revoluciones de colores y muy parecida también a los procesos de golpe suave que suelen darse en nuestros países, que son estrategias de desestabilización en la cual consisten varias etapas en las cuales podemos considerar lo que llaman ellos el ablandamiento, es decir, generar matrices de opinión, crear conflicto, promoción de descontento, promocionar factores de malestar para pasar posteriormente a la delegitimación del gobierno y de las autoridades diciendo lo que ustedes dicen no es verdad. Por lo tanto, se manipulan ciertos prejuicios, en este caso prejuicios culturales y religiosos. Hay una campaña internacional de defensa de los derechos humanos llevados a cabo por los mismos que violan los derechos humanos. Luego hay una acusación de totalitarismo, ¿no? Esto se trata de un gobierno totalitario y la verdad que la gente que está en la calle necesita y quiere democracia. Se pasa a otra etapa, que significa la movilización en la calle, donde ya no es Amini el tema, sino que son demandas políticas y sociales. Se generaliza la protesta, se exponen fallas gubernamentales, manifestaciones, toma de instituciones públicas, que diría yo es hasta ahí donde llegó la etapa de desestabilización en Irán, hasta que fueron detenidas no solo por el accionar del gobierno, sino también por los millones de iraníes que salieron a la calle a protestar a su vez de la violencia que estos grupos estaban generando. No se pasó entonces a la combinación de fuerzas de lucha, ¿no?, de las distintas formas de lucha, ni a la fractura institucional. Pero esas son las etapas, Javier, que en general se llevan a cabo y que Seyed Ali Khamenei ha denunciado. Es decir, Irán, dentro de un elemento coyuntural, de una situación dramática, de una situación penosa, de una situación triste y lamentable como es la muerte de una mujer o de cualquier ciudadano, ha visto cómo los elementos contrarios a la Revolución Islámica aprovechan eso para generar a su vez sus procesos de desestabilización, así reconocidos incluso por los propios grupos que actúan en esto, ¿no? Con acciones, por ejemplo, Javier, de destruir todo lo que tuviera que ver con calles relacionadas con Palestina, o empezar a establecer demandas que tienen que ver más con lo que es el eje de la resistencia en Asia Occidental. Es decir, demandas más allá de los derechos humanos que establecen claramente la dirección de los reclamos.
Pablo, bueno, han comenzado a llegar en cascada y con poca diferencia de horas determinadas propuestas. Por ejemplo, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, declaró que abordará nuevas sanciones contra Irán en una reunión con los ministros de Exteriores europeos prevista para el 17 de octubre en respuesta a lo que ellos entienden como las acciones del gobierno iraní después de la muerte de la joven. Poco antes, la ministra francesa de Exteriores, Catherine Colonna, había anunciado que Francia junto a la Unión Europea tomaría medidas específicas contra las principales figuras del régimen iraní, pero antes de esto ya se habían pronunciado desde Estados Unidos. El presidente Joe Biden advirtió que Estados Unidos planea imponer sanciones adicionales a quienes perpetraron actos de violencia contra los manifestantes en Irán. ¿Esto viene a arrojar luz sobre la situación, Pablo?
Indudablemente no solo arroja luz de lo que te he mencionado, sino que refleja la gran hipocresía que cada uno de estos países y funcionarios internacionales emiten, ¿no? Josep Borrell, Francia, Estados Unidos, la declarada gran sionista primer ministro británica. O sea, ¿de qué hablan estos países? Fíjate en una cosa, Javier. No se trata de la teoría del empate, ¿no? No se trata de dar a conocer aquí, bueno, a tu muerte dos más y viene otra. No, cualquier muerte es dramática, más aún en la situación a su vez dramática que vive Irán, sujeta a sanciones, bloqueos, embargos, a no poder vender su petróleo en condiciones favorables. Es decir, en ese contexto, Irán además es amenazado de más sanciones. ¿Y quién amenaza? ¿Quién lo hace? Precisamente aquellos países y aquellos funcionarios que son incapaces, no porque no tengan la capacidad, es una incapacidad moral, no es una incapacidad política, porque la voluntad política no existe desde el punto de vista de que estos personajes jamás, jamás, ninguno de ellos ha pedido ninguna sanción contra uno de los perpetradores más grandes que existe en la actualidad de violencia contra manifestantes, de violencia contra las sociedades, de violencia contra aquellos que piden la autodeterminación y la libertad, como es el pueblo palestino. ¿Qué declaración escuchamos de Josep Borrell respecto a las muertes permanentes que está teniendo el pueblo palestino a manos del ejército de ocupación? Y no estamos hablando de una mujer joven, mujeres jóvenes y hombres jóvenes permanentemente, sino que de niños. Rayan Suleiman, que muere tras ser perseguido por el ejército ocupante. Ala Kanun, de 5 años de edad, asesinada de un tiro hace unos meses atrás. Es decir, ¿de qué habla? De lo permanente, de lo cotidiano, de lo que nos tienen acostumbrados estos gobiernos y estas instituciones hipócritas que ven la paja en el ojo ajeno y no la viga que tienen en su propio ojo. No hay seriedad. No hay ética, no hay moral, hay simplemente amenazas permanentes. O sea, ¿cómo es posible que una primera ministra de Gran Bretaña, tal como lo hizo en su momento Joe Biden también, cuando era vicepresidente, se declare sionista y por tanto gran amigo de Israel? Esa es una toma de posición absoluta en el plano internacional. Porque declararse sionista es declararse partidario y seguidor de una ideología calificada como racista y criminal. Por tanto, la señora primera ministra de Gran Bretaña es criminal, es racista, pero no, ellos ven permanentemente el enemigo en aquellos que tienen soberanía y que tienen capacidad de enfrentarse con valentía y con decisión.
Muchas gracias, Pablo.
Gracias a ti, Javi.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit de la usuaria Cristina Martín Jiménez. Fallo en Matrix. El profesor Jeffrey Sachs dice que cree que Estados Unidos estuvo detrás de la destrucción de los oleoductos de Nord Stream. Y el pseudo periodista, el propagandista orgánico, pierde los estribos. No soportan la verdad. Este tuit incluye un vídeo con un fragmento de una entrevista que la agencia Bloomberg le realizó, tal como dice el tuit, a Jeffrey Sachs, quien es profesor de economía de la Universidad de Columbia de Estados Unidos. Escuchemos.
La destrucción del gasoducto Nord Stream, que yo apostaría que fue obra de Estados Unidos, quizá de Estados Unidos y Polonia.
Hey, Jeff, tienes que parar ahí. Esa es una afirmación muy importante. ¿Por qué crees que...
Absolutamente.
...que fue obra de Estados Unidos? ¿Qué pruebas tienes de ello?
Well, first of all, there's direct radar evidence that U.S. helicopters, military helicopters that are...
Para empezar, hay pruebas directas de radar de que helicópteros militares estadounidenses que normalmente tienen su base en Gdansk, Polonia, estuvieron dando vueltas sobre el área. También tenemos las amenazas de Estados Unidos a principios de año de que de una forma u otra acabaremos con el Nord Stream. También tenemos una declaración reseñable del secretario Anthony Blinken el pasado viernes en una conferencia de prensa en la que dice, esto es también una oportunidad tremenda. Lo siento, pero es una forma extraña de hablar si estás preocupado por la piratería y la infraestructura internacional de importancia vital. Sé que esto va en contra de nuestra narrativa, que no se nos permite decir estas cosas en Occidente, pero lo que importa es que cuando hablo con gente de todo el mundo, ellos piensan que Estados Unidos lo hizo. Y por cierto, incluso periodistas en nuestros periódicos que están involucrados me dicen en privado, sí, por supuesto. No aparecen nuestros medios.
Vamos con algunas reacciones a todo esto, como es de costumbre. Kim.com escribe: el profesor Jeffrey Sachs provocó las interjecciones nerviosas de los taquígrafos de Bloomberg por atreverse a sugerir lo que todos creen que es cierto, que el gobierno de los Estados Unidos estaba detrás del sabotaje del Nord Stream. En tanto que Mónica responde: Jeffrey Sachs está diciendo la verdad. Todos saben que Estados Unidos estuvo detrás del sabotaje de los oleoductos del Nord Stream, ya sea directa o indirectamente. Cuando dijo, apuesto a que fue una acción de Estados Unidos, el reportero de la CIA entró en pánico y trató de silenciarlo. Muy revelador. Mientras, Fernando Mateo escribe, obvio, el analista subrayó que en Occidente no se permite decir estas cosas, pero el hecho es que cuando hablo con gente de todo el mundo, todos creen que fue Estados Unidos el que lo hizo. Vamos con la reacción de David, que dice, el profesor de economía Jeffrey Sachs de la Universidad de Columbia dice en vivo para Bloomberg que Estados Unidos destruyó el Nord Stream. El reportero pierde los estribos. Esto ya es un secreto a voces. Todo el mundo lo sabe, menos los medios y politiqueros de Occidente. Vamos ahora con la respuesta de Accountable. Escribe, la verdad es revolucionaria. Momentazo cuando el profesor Jeffrey Sachs denuncia que Estados Unidos está tras los ataques a los gasoductos Nord Stream. No tenéis permitido decir estas cosas en Occidente. Mientras, Bea Talegón responde, Jeffrey Sachs lo suelta bien clarito, una vez más, y no es uno que pasaba por allí. Considerado por Times uno de los economistas más influyentes del mundo. Todo el mundo con el que hablo piensa que Estados Unidos está detrás del ataque a Nord Stream. Vamos con la reacción de Y ahí estarán, que escribe, Jeffrey Sachs da por hecho que Estados Unidos está detrás de lo ocurrido en Nord Stream y cuenta que otros también lo piensan, pero no pueden decirlo públicamente en el mundo libre occidental. Y finalizamos con la reacción del usuario Reporta Digital, que escribe, Jeffrey Sachs dice que Estados Unidos y quizás Polonia estuvieron detrás de la destrucción de los oleoductos de Nord Stream, pero los taquígrafos estaban tratando de hacer lo posible para que no dañe la narrativa. Jeffrey les mandó al frente. Genio.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Caracas, Venezuela, la reportera de RT Jessica Sosa comunica sobre el acuerdo alcanzado por el gobierno de Colombia y representantes del Ejército de Liberación Nacional sobre la reanudación de las conversaciones de paz interrumpidas durante el mandato de Iván Duque. Jessica Sosa, un paso al frente.
Por cierto que este martes se anunció a través de un comunicado conjunto con la delegación del gobierno colombiano encabezada por el comisionado de paz designado por el gobierno colombiano, así como el primer comandante del ELN. En este comunicado ratificaron precisamente el reinicio de los diálogos que se hará a partir de la primera semana de noviembre con sedes rotativas en distintos países. Escuchemos al representante del ELN.
Las nuevas circunstancias políticas de Colombia han permitido reiniciar las negociaciones. Entonces, la confianza que tenemos ahora es que hay un viraje en la política de paz que históricamente ha tenido Colombia. Y es probable que los acuerdos a los que vamos llegando en el proceso de construcción también vayan abriendo otras oportunidades.
Este encuentro se desarrolló este martes en Caracas. Tanto el vocero del gobierno colombiano, Iván Danilo Rueda, comisionado para la paz, como el primer comandante del ELN coincidieron en la importancia de la participación de la sociedad colombiana para llegar a una solución definitiva del conflicto, no solamente en el diagnóstico de los problemas, sino también en la propuesta de soluciones en este contexto. Además, coincidieron en que en este momento están en una posición de generar confianza entre ambos sectores. Esto dijo el representante del gobierno colombiano al respecto.
Las condiciones están ahí. Ese es el marco de nuestro diálogo. La transparencia. Cualquier cosa que se acuerde es entre las partes. Y lo que se va acordando, se va cumpliendo. Hemos cumplido con los protocolos, con las responsabilidades que el gobierno, el Estado colombiano suscribió. Y estamos en esa fase. Y esto genera una confianza importante para entender que el diálogo no puede ser una retórica. El diálogo en sí mismo debe expresar los cambios y esta delegación de paz nos ha expresado y nos ha dado elementos de profunda confianza.
En este encuentro también participaron los países garantes de este proceso de diálogo, Cuba, Venezuela y el Reino de Noruega. Destacaron la importancia del inicio de este diálogo para concretar la paz en Colombia, que también garantiza la paz del continente.
Desde México, el analista político Víctor Manuel Quintano opina que Estados Unidos no combate las razones de alta demanda de drogas en su país, sino que transfieren toda la responsabilidad a América Latina. Asimismo, califica de primitivos los métodos de la lucha contra el narcotráfico que practican las autoridades estadounidenses. Víctor Manuel Quintano, un paso al frente.
No es cuestión de disminuir la oferta en América Latina. Por esto fracasa la estrategia. El problema es disminuir la demanda en los Estados Unidos. Ahí, pues han muerto ya 2 millones de personas por sobredosis de drogas. En 2021, tan solo en 2021, 100.000 personas fallecieron, 105.000 personas fallecieron por sobredosis en los Estados Unidos. Entonces, el problema es que no se atacan las razones y los factores de la demanda de drogas y se nos echa toda la responsabilidad a América Latina por la oferta de drogas. Y quieren disminuir con unos métodos muy primitivos y muy violadores de los derechos humanos y devastadores del medio ambiente la oferta. Quieren combatirla de esta manera.
Desde Washington, D.C., el experto Silverio Roy comenta la grave situación de vulnerabilidad en la que se encuentran en la frontera con Estados Unidos los inmigrantes mexicanos, participantes del programa migratorio Quédate en México, aprobado aún durante la presidencia de Donald Trump, que ya han realizado su petición de asilo en Estados Unidos desde México, ya que esta medida de cancelar el programa no tenía un carácter retroactivo. Silverio Roy, un paso al frente.
Están vulnerables estas personas porque, primero, no son nacionales de México, están expuestos a las pandillas, a las mafias, a la explotación de tráfico humano, están expuestos a la extorsión y no tienen la protección de la ley de México como ciudadanos de México. Ellos son extranjeros en México, igual que lo serían extranjeros en Estados Unidos. Entonces, esta dilatación de no darles una oportunidad es negarles la justicia para pedir su asilo político ante las Cortes de Inmigración de los Estados Unidos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El Senado mexicano aprobó la reforma que permite a los militares patrullar las calles hasta 2028. Pero la aprobación se da en un contexto de desconfianza por el hackeo a la Secretaría de Defensa Nacional y la revelación de espionaje sobre periodistas durante este gobierno. Les ofrece más detalles sobre el tema nuestro compañero Sebastián Tapia. Adelante, Seba.
Muchas gracias, Víctor. El Senado de México aprobó por mayoría calificada la iniciativa de reformar la ley para mantener a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta 2028. El proyecto obtuvo 87 votos a favor y 40 en contra, sin abstenciones. Para poder lograr la aprobación con 2/3 de la Cámara, el gobierno debió negociar algunas reformas al proyecto. La ley ahora incluye la presentación de informes semestrales por parte del Poder Ejecutivo sobre las tareas de las Fuerzas Armadas, la creación de una comisión bicameral que los analice, dictamine y tenga la facultad de citar a los titulares de Gabinete de Seguridad a comparecer, así como el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública con partidas presupuestales especiales. Para realizar sus actividades policiales, las Fuerzas Armadas deberán capacitarse con la doctrina policial civil conforme al artículo 21 de la Constitución. Uno de los datos más importantes de esta reforma es que determina que sea improrrogable la fecha límite de marzo de 2028 para el retiro del Ejército y la Marina de las calles. Debido a las reformas que presentó el proyecto en la Cámara de Senadores para su aprobación, ahora deberá volver a ser analizada y aprobada por la Cámara de Diputados. El gobierno mexicano todavía no dejó en claro cuál será el futuro del ejercicio participativo que se había anunciado la semana pasada para obtener la opinión de la sociedad sobre este tema. Probablemente sea cancelado, ya que con la aprobación del Senado y una Cámara de Diputados a favor del proyecto, ya no es necesaria la opinión del pueblo. Una encuesta del diario El Financiero daba que el 48% de la población estaba en contra de realizar esa consulta, mientras que el 47% estaba a favor. El tema de la militarización de la seguridad ciudadana, es decir, permitir que las Fuerzas Armadas reemplacen o complementen a las Fuerzas de Seguridad en el patrullaje y mantenimiento de la paz social, es un tema controvertido en una sociedad vulnerada por la violencia del narcotráfico, como es la mexicana. Por un lado, la necesidad de recuperar la seguridad hace atractiva la respuesta de mano dura que ofrecen las Fuerzas Armadas. Pero por otro, la posible violación de los derechos humanos por esas mismas fuerzas genera una situación de inseguridad similar a la anterior. En estos casos, la confianza que la sociedad tenga en las Fuerzas Armadas es fundamental para cederle la función policial. El grupo de hackers Guacamaya Roja, quienes saltaron a la fama recientemente por la filtración de documentos del Estado Mayor chileno, busca dinamitar esa confianza entre sociedad y Fuerzas Armadas. El jueves 29 de septiembre se dio a conocer una filtración de 6 terabytes de mensajes y documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional de México por parte de este grupo. Entre los documentos filtrados se encuentra una orden de compra del software Pegasus con fecha de junio de 2019. Este software se utiliza para infectar teléfonos celulares y obtener acceso a sus datos, sin que el usuario se entere. En 2017, una investigación sacó a la luz que el gobierno de Enrique Peña Nieto había utilizado este programa para espiar a periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y políticos opositores. Dentro de los políticos opositores de Peña Nieto espiados con el sistema Pegasus, se encontraba el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde que asumió su gobierno, se encargó de declarar en varias oportunidades que el Estado mexicano ya no realizaba acciones de espionaje sobre su población. Un grupo de defensores de los derechos digitales, junto a los medios Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso, sostienen que hay 3 casos en los que se registra el uso de este software durante el gobierno de López Obrador. El Citizens Lab, de la Universidad de Toronto, validó la detección del software Pegasus en los teléfonos de estas personas, realizadas por R3D, la Red de Defensa de los Derechos Digitales. Uno de ellos es Raimundo Ramos Vázquez, defensor de los derechos humanos que investiga las violaciones realizadas por las Fuerzas Armadas en el estado de Tamaulipas. El otro es Ricardo Rafael, un periodista que investiga el grupo criminal Los Zetas y sus vínculos con el ejército, y un periodista del medio Animal Político, que prefiere mantener secreta su identidad. El presidente mexicano, en su conferencia de prensa matutina, negó que su gobierno tenga algo que ver. Recordó que él fue víctima del espionaje en 2017, pero que además siempre fue perseguido por las agencias de inteligencia desde los años 80.
No tenemos nada que ocultar, no somos iguales, le repito. Y esa investigación del 17, apoyada por ustedes, por la mayoría de la prensa, al servicio del régimen, vendida o alquilada, me incluía, y a toda mi familia. Llevo desde el 88 seguido, vigilado, espiado, tengo constancia de eso. Bueno, cuando empecé como opositor.
El presidente le restó importancia a la filtración de documentos por parte de este grupo de hackers por considerar que son documentos públicos. Pero sí llamó la atención a investigar de dónde reciben financiamiento, tanto el grupo de hackers como los que realizaron la investigación.
Ahora que decían que habían hackeado los archivos del ejército y que habían cosas gravísimas, pues lo único grave pues son mis enfermedades, que no son tantas, son como 10 o 15 achaques. Yo estoy muy bien, pero le hicieron un escándalo tremendo. En vez de dar a conocer quién los está financiando, porque cómo hay dinero en las campañas en contra nuestras, pues yo creo que de fuera está demostrado que del gobierno de Estados Unidos reciben dinero estas llamadas asociaciones civiles, eso está probado, y también de quienes antes no pagaban impuestos y ahora tienen que pagar impuestos y están molestísimos.
López Obrador presentó la hipótesis del hackeo como una revancha contra la defensa de Julian Assange, pero aclaró que no reaccionaría de la misma manera que lo hizo Estados Unidos con Assange.
Decían que lo del hackeo a el ejército era una respuesta por nuestra postura acerca de el encarcelamiento injusto a Julian Assange y que íbamos nosotros a pedir que se castigara a los responsables. No, además, ¿qué comparación?
Finalmente, el presidente decidió no prestar atención al asunto del espionaje por considerarlo falso. Reconoció que hay labores de inteligencia que realizan las Fuerzas Armadas en su lucha contra el crimen organizado, pero que no deberían aplicarse a estos casos.
No es hacer grande, ¿sí?, un asunto que no tiene relevancia porque es mentira. Así de sencillo. Lo que yo quiero decirles es, el ejército no se mete a hacer espionaje en el tiempo que llevamos nosotros. Lo que se hace es inteligencia para enfrentar a los delincuentes. Por eso decía el señor Rafael, es de dominio público que no tiene que ver con la delincuencia. Su vinculación pues es con el conservadurismo. ¿Pero para qué lo vamos entonces a investigar? ¿O lo vamos a espiar?
Las funciones de inteligencia que puede hacer el gobierno fueron explicadas en un comunicado del ejército. El propósito principal de las actividades de inteligencia es llevar a cabo la detención de líderes de organizaciones delincuenciales y generadores de violencia, la ubicación de instalaciones empleadas como centros de producción y acopio de drogas, además del aseguramiento del armamento y otros resultados importantes en materia de seguridad pública. López Obrador hace lo que le corresponde por su rol protocolar. Asume que todos sus funcionarios se comportan de acuerdo a las premisas de su gobierno. Sin embargo, no debería descartar la posibilidad de que las Fuerzas Armadas continúen trabajando como lo hacían en gobiernos anteriores, incluyendo el espionaje a aquellos que investigan sus acciones. Difícilmente el presidente puede admitir esto en público. Necesita mantener la confianza pública en las Fuerzas Armadas para que continúen con el plan de seguridad que ahora debe durar hasta 2028. Sin embargo, deberá limpiar a la fuerza de esas viejas prácticas si su objetivo sigue siendo ser un gobierno distinto a los anteriores.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Las explosiones que hicieron volar los gasoductos que transportaban gas ruso a la Unión Europea constituyen el supuesto sabotaje. Así es como califica estos actos de terrorismo internacional la agencia EFE y otros medios afines a los intereses de Estados Unidos, país que ya perpetró semejantes atentados. Es algo que acaba de recordar el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolai Patrushev. Recuerdo que una situación similar ocurrió en 1983, cuando saboteadores reclutados por la CIA organizaron ataques contra Nicaragua, que llevaron, entre otras cosas, a la destrucción del oleoducto ubicado en uno de los puertos. Es lo que dijo Patrushev al insistir en que las presentes agresiones contra los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 son actos de terrorismo internacional. Sus consecuencias, evidentemente, serán significativas para la población europea, dijo Patrushev y reiteró que entre los interesados en esta situación se encuentra Estados Unidos. Anteriormente, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, escribió que los atentados contra los gasoductos en el Báltico y los contra la infraestructura energética de Nicaragua tienen mucho en común. La cadena RT recoge las palabras del político en su reportaje.
El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, sostuvo una conversación con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Según destacó el alto cargo ruso, el diálogo se centró en la cooperación política y además tocaron el tema de las acciones de Washington. Medvedev recordó los acontecimientos de los años 80, cuando Estados Unidos atacó depósitos de combustible nicaragüenses, mencionando un sabotaje de Washington contra un oleoducto submarino en Puerto Sandino. El político ruso hizo alusión a la situación actual de los gasoductos Nord Stream. Desde Moscú han denunciado los posibles vínculos de la nación norteamericana con las recientes averías que provocaron fugas de combustible. Y es que en esta situación Estados Unidos podría beneficiarse al aumentar sus suministros de gas licuado hacia el viejo continente.
Entre enero y abril de 1984, barcos de distinto tipo, desde pesqueros a mercantes, chocaron con artefactos explosivos en los puertos nicaragüenses de Puerto Sandino, Corinto, San Juan del Norte, Potosí y San Juan del Sur. La alarma cundió y el escándalo también, pues los artefactos resultaron ser minas, en lo que constituía un ataque en toda regla contra Nicaragua y el derecho a la navegación. En Estados Unidos, de inmediato, todas las sospechas recayeron en el gobierno y los medios de prensa empezaron a hurgar y a sacar al miasma sobre aquel ataque que tuvo repercusión mundial. Para resumir, resultó que el minado de los puertos de Nicaragua era producto de una secreta y sofisticada operación de la CIA. Es lo que escribe en su reciente publicación el intelectual nicaragüense Augusto Zamora. Indica que las minas finalmente fueron lanzadas desde buques nodriza de la CIA, salidos de puertos hondureños e instaladas por especialistas entrenados por personal militar y de inteligencia de la CIA. Además de esclarecerse todo, se pudo saber que la Marina de Estados Unidos poseía centros dedicados a operaciones secretas de sabotaje contra estados extranjeros contra los que Estados Unidos no estaba oficialmente en guerra. Por extensión, es posible concluir que si esos centros eran sofisticados en 1984, en este siglo XXI tendrán una mayor capacidad terrorífica, o sea, una gran capacidad para sembrar el terror y realizar operaciones secretas terroristas. Es lo que subraya Zamora, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. En este último contexto, el experto se muestra convencido de que fue Estados Unidos quien hizo volar los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. El sabotaje de los gasoductos entra dentro de las funciones y trabajos que tiene a su cargo el equivalente al Centro Naval de Armas de Superficie de la Marina de Estados Unidos, o como se llama ahora. Porque si hay un centro naval dedicado a armas de superficie, habrá otro centro naval dedicado a armas y operaciones submarinas, argumenta el autor. Añade que el operativo, al igual que el minado, tuvo que contar con el apoyo de un país próximo, con su Honduras, entre comillas, porque los barcos de la CIA o sus equivalentes necesitan operar de noche y eso solo es posible si se dispone de un puesto de cobijo. Saquen ustedes su listado de países sospechosos, aunque aquí nos inclinamos por Suecia, dada la abundancia de pequeños puertos en las proximidades de los gasoductos que permiten atacar barcos sin levantar sospechas, pues suele haber mucho tráfico naval ahí, escribe Zamora. Además, enfatiza que el modus operandi es prácticamente igual al del minado de los puertos. Algún barco que servía de nodriza llevaría al sitio y desde ese barco, personal especializado realizaría la operación. Una vez concluida, volverían a su puerto de cobijo. Por último, sostiene que si se llegara a confirmar que los gasoductos fueron saboteados con minas, las similitudes serían suficientes para localizar al culpable. Debemos pensar que son pocos los países que tienen centros especializados en sabotajes marinos y submarinos, escribe Zamora. Y hay que decir que el propio presidente ruso, Vladimir Putin, tampoco tiene dudas del protagonismo de Estados Unidos y sus cómplices en los atentados contra los gasoductos. Las sanciones no son suficientes para los anglosajones. Han pasado a un sabotaje increíble, pero esto es un hecho, habiendo organizado explosiones en los gasoductos internacionales de Nord Stream que se extienden por el fondo del Mar Báltico, dijo el jefe del Kremlin. Según líderes de numerosos países agredidos por Washington y sus cómplices, el terrorismo es una práctica típica de Estados Unidos. Por ejemplo, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel denunció en uno de sus tweets que la violencia y el terrorismo forman parte del plan con el que pretenden desestabilizar nuestra sociedad. Por su parte, la Cancillería de la isla caribeña escribió: «La estrategia terrorista iniciada 6 décadas atrás contra Cuba persiste en el agresivo discurso de odio del gobierno de Estados Unidos y, como consecuencia, nuevas acciones violentas se registran en los últimos años». Además, un reportaje mostrado en el noticiero estatal reveló a ciudadanos cubanos que, a cambio de dinero y promesas de emigrar, provocaron incendios en instalaciones comerciales y de servicios en cumplimiento de instrucciones de personas y organizaciones radicadas en el sur de la Florida. Es algo que confirmó la agencia Prensa Latina. Y entre las acciones terroristas presentadas estuvieron el lanzamiento de cócteles Molotov contra una cafetería, una barbería y una bodega en el municipio de San Miguel del Padrón, de La Habana. Además, la quema de un almacén, un club de computación, la consulta médica de un policlínico y un aula escolar también en la capital, así como el descarrilamiento de un tren en 2019 que cubría la ruta entre la zona especial de desarrollo Mariel en la provincia de Artemisa y Cárdenas, en Matanzas, en el occidente cubano. De acuerdo con las autoridades cubanas, en las investigaciones realizadas sobre estos y otros hechos, además de la detención de los autores, se comprobó la incitación, organización y financiamiento desde Estados Unidos y, en particular, de organizaciones y ciudadanos cubanoamericanos sobre los que aseguran tienen conocimiento las fuerzas del orden estadounidense. Y Venezuela tampoco deja de denunciar sabotajes por parte de Estados Unidos. Por ejemplo, en septiembre del año 2021, el gobierno venezolano acusó a Washington de planificar y gestar el ataque informático que sufrió el estatal Banco de Venezuela, cuyo objetivo era, según las autoridades, desestabilizar el sistema financiero del país. En esta línea, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez mostró durante una rueda de prensa en Caracas el registro de al menos 7 intentos de sabotaje en la misma fecha y denunció que el origen que deja ahí la huella es los Estados Unidos de Norteamérica. Desde ahí se dio el ataque, dijo Rodríguez. En declaraciones a Octavo Mandamiento a nuestro programa, el experto argentino en temas de energía Carlos Andrés Ortiz manifestó que los apagones que afectan en los últimos años a países de América Latina también pueden ser consecuencia de sabotajes de Estados Unidos persiguiéndose una serie de objetivos. Por ejemplo, en el caso venezolano, según sus palabras, se buscó perjudicar aún más su economía. El gran apagón argentino, a su vez, sirvió como fuerte advertencia ante un casi seguro cambio político, económico y geopolítico que podría producirse en el país a raíz de las elecciones presidenciales del año 2019, dijo el experto. Pero la tarea principal de Estados Unidos sería utilizar su patio trasero como una especie de polígono a fin de madurar en agresiones cibernéticos y lograr desenchufar a Rusia y China. Es lo que dijo Carlos Andrés Ortiz. Aquí su cita: el establishment del poder permanente de Estados Unidos se siente cada vez más dejado a un costado por el formidable crecimiento económico chino, por el también sólido crecimiento económico ruso y por el potencial disuasivo que tienen ambos países.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Una nación completamente distinta a la pintada por la propaganda occidental. Es lo que describió María Taurizano, una argentina residente en el País Vasco, España, quien acaba de recorrer Rusia de extremo a extremo en el Transiberiano, el ferrocarril más largo del mundo, de 10.000 kilómetros de extensión. Ha pasado casi una semana viajando en la clase más económica del tren, donde pudo hablar con muchísima gente rusa de a pie, además de visitar numerosas ciudades. Les ofrecemos la primera parte de la entrevista concedida por María Taurizano a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Hace mucho tiempo que soy María la que viaja y que me dedico a viajar por el mundo. Hace poco menos de tiempo que me enamoré profundamente de la cultura rusa, del idioma ruso, que estoy estudiando ruso, y que deseaba hacer este viaje del Transiberiano, de Moscú a Vladivostok, que es el ferrocarril más largo del mundo. Y venía con esta idea desde hace ya un par de años, pero bueno, estaba la pandemia y no se podía viajar a Rusia porque Rusia estaba cerrada para el turismo. Así que acabó la pandemia y seguí con el plan de venir a Rusia. Surge todo esto de no venir a Rusia, odiar a los rusos, no se puede, son malos y qué sé yo, pero como tengo la posibilidad de elegir los medios que quiero escuchar y además conozco la historia rusa, por supuesto no creo en todo lo que dicen los medios occidentales y sé que no es peligroso venir a Rusia de antemano, a pesar de que mucha gente nos decía, porque vengo con una compañera de viaje, antes de venir a Rusia que no era recomendable, que podía ser peligroso. Pero bueno, no creo en todo lo que dicen los medios occidentales y decidí encarar el viaje a Rusia para conocer una Rusia normal como la que ya conocí hace un par de años, que había estado solamente en Moscú y en San Petersburgo. Así que bueno, con un poco de dificultades impuestas por Occidente, porque no son impuestas por Rusia, como por ejemplo, antes era muy fácil reservar un vuelo para venir a Rusia. Ahora venir a Rusia volando en avión se hace un poco más complicado porque hay que hacer una escala en otro lugar del mundo y comprar como los boletos separados. Pero que es posible, es posible.
Uh-huh. Y para que se entienda, entonces esa escala es necesaria para encontrar una línea que sí que tiene vuelos directos a Rusia. ¿De eso se trata?
Se trata de eso, pero no es poco. O sea, hay muchísimos países que conectan con Rusia. Cuando uno vive, por ejemplo, en Europa, cree que está todo cerrado. Pero Europa entra, creo que en una región mínima de Rusia. Existe todo un mundo del otro lado que cuando te pones a buscar boletos, que también hay páginas web donde buscar boletos y donde comprar los boletos, que quizás la gente siempre recurre a lo más tradicional en Occidente, pero hay otros medios, hay otros caminos, encuentras que puedes llegar a Rusia por Turquía, que es bueno, lo que es más tradicional en este momento, pero puedes venir también por otros países, como por ejemplo por Irán, puedes venir a través de Armenia. Bueno, hay una serie de países por los cuales puedes hacer una escala, escalas que además son normales, porque quizás en otro momento compras el vuelo desde Europa y también tienes que hacer esa escala normal, o sea que no es nada del otro mundo, ¿no? Y se puede venir tranquilamente.
Bien, entonces eso es interesante, este tema lo de algunos problemas, ¿no? Creados por la torpeza, y es mi opinión personal, ¿no? De quienes montaron todo ese circo. En realidad, lo de impedir tranquilamente llegar a Rusia. Bien, otro problema, por lo que entiendo, es, o me equivoco, yo no sé, yo vivo en Rusia, para un extranjero. Entonces, si uno viene a Rusia, necesita rublos rusos, es decir, moneda rusa.
¿Sí?
¿Es ese problema, es un reto o también es solucionable? Esa es mi pregunta.
Es solucionable. Tú puedes venir, no necesitas traer una tarjeta de crédito porque puedes venir con dinero en efectivo. Y como turista puedes recurrir o a casas de cambio o puedes recurrir al banco. Y en el banco, con tu pasaporte, te cambian el dinero que necesitas para viajar en rublos rusos.
Y entonces, yo creo que poniendo un punto un poquito en este tema, un extranjero entonces viene a Rusia con su moneda nacional, lo cambia acá en Rusia. Eso también en un contexto en el que bien Rusia se está cerrando, Rusia bien se convierte o bien no tiene buen trato a unos extranjeros de debido a toda esa situación. Bien, un extranjero, ¿cómo se siente acá? Bien, en todos esos momentos que acabamos de mencionar, en general, bien, un extranjero en esos momentos en Rusia, ¿cómo se siente?
Pues mucho mejor de lo que uno espera, porque nosotros pensábamos que quizás los rusos ahora no van a querer nuestros euros. Yo trabajo en Europa y vengo con euros. Quizás va a ser difícil cambiar los euros, quizás no nos van a querer recibir. Pues nada que ver. totalmente con la misma diplomacia y respeto y seriedad que en otros tiempos. Uh-huh. Ningún problema para ir a un banco o para ir a una casa de cambio, ningún pero, ningún no, ningún vamos a pagar menos porque son euros. Con el total respeto internacional que siempre tuvieron los rusos hacia el resto del mundo, a pesar de lo que está pasando. Creo que ni siquiera lo merecemos.
Es interesante realmente eso, porque por otro lado realmente recibimos noticias sobre rusos, por ejemplo, viviendo en los países de la Unión Europea, que en un determinado momento descubren, por ejemplo, que su tarjeta de bancaria no funciona, o por ejemplo, podemos recordar el caso de los niños de la guerra que aquí nacieron, vivieron, o mejor dicho, vinieron acá, volvieron luego a España, y qué es lo que se descubre, que no pueden recibir, por ejemplo, pensiones procedentes desde Rusia. Es decir, y usted dice que acá no hay problemas. Me parece ese detalle interesante, realmente.
Sí, es así, es cierto. O sea, los rusos que viven fuera de Rusia se les cierran las puertas. A los extranjeros que venimos desde fuera del mundo a Rusia, las puertas se nos abren como siempre.
Aquí es importante porque yo, siguiendo realmente en ese sentido también las declaraciones de Putin, del presidente ruso, de nuestras autoridades, no dejan de subrayar que por mucho que se intente hacer que Rusia se cierre, que Rusia se convierta, digamos, en un país hostil para los extranjeros. Por ejemplo, Putin no deja de repetir: nosotros no vamos a cerrarnos, nosotros estamos abiertos. Y yo creo que sus palabras, para mí es interesante escucharlo, porque yo veo que así es entonces.
Sí, sí, la experiencia viva tenemos. Tenemos la experiencia viva de llegar al aeropuerto con nuestro pasaporte argentino, que afortunadamente no necesitamos visa los argentinos para visitar Rusia, y bueno, y ser recibido normalmente. Tenemos la experiencia de ir a comprar boletos para viajar en tren, de viajar en el tren, de encontrar gente y la gente, bueno, recibirnos con todo el calor, ¿no? Del cariño, el acogimiento, de bienvenidos a Rusia. No sentimos en ningún momento el rechazo de venir de Occidente o, bueno, yo trabajo en Europa, o sea que podría ser muy mal mirada. Y no, nada que ver. O sea, venimos de Argentina, estamos viajando, conociendo gente y siempre con el acogimiento de la gente, con la curiosidad de la gente por saber. Bueno, y además notamos también una gran tranquilidad dentro del pueblo ruso en cuanto a la situación que se está viviendo. O sea, en ningún momento nuestra conversaciones, en nuestra charla, viajando en Platzkart, ¿no? Que es la clase más económica del tren, donde uno convive con un montón de gente y a veces durante varios días, porque los viajes, ¿sabes?, tardan a lo mejor 24 horas, 36 horas, entonces se conforma una familia dentro del grupo que viaja en el tren. Y bueno, todo el tiempo es sumamente respetuoso, bienvenido, y no notamos ningún tipo de descontento respecto de la situación, sino de un apoyo total a los pasos que está siguiendo Rusia adelante. En ningún momento, en todo el viaje en tren, escuchamos rechazo al el camino que está tomando Rusia en este momento, sino todo lo contrario. Un apoyo y una seguridad muy grande de que lo que se está haciendo bien. Uh-huh. Un convencimiento en la gente respecto de esto. Que podría ser que no, ¿no? Porque todos pensamos diferente, el tren está lleno de gente, hay mucha gente. Y sin embargo, hemos hablado con muchísima gente adentro del tren y se nota eso, ¿no? El convencimiento de que no, lo que se está haciendo es el camino que hay que seguir.
Sí, además es interesante nuevamente porque lo que usted dice, ¿no? Porque exactamente lo que dice la propaganda occidental, que inventaron la frase de la propaganda rusa cada vez que se proviene algo desde Rusia. Bien, entonces, ¿qué es lo que ellos están diciendo? Que es Rusia la que intenta promover, engañar, digamos, a la comunidad internacional respecto a que exista algún tipo de apoyo a las autoridades rusas en este momento. Entonces, usted testimonia. Si
no, totalmente. Aparte hablamos con gente común en el tren. No está nada preparado en nuestro viaje. Y hablamos con mucha gente de muchísimos lugares. Y la gente, además, puede manifestarse espontáneamente porque nosotros no somos espías de ningún lado. O sea, podrían tranquilamente decirnos que no les gusta algo o que no están de acuerdo, ¿no? Y sin embargo no lo notamos. O sea, lo que notamos es el convencimiento, el apoyo al gobierno. En ningún momento notamos que la gente manifestara lo contrario o que pusiera una cara fea, ni siquiera esto, ¿sabes? O sea, notamos que la gente, y no puede ser por propaganda porque es muchísima gente y de diferentes lugares y que tiene la posibilidad de escuchar diferentes voces también, tampoco puede ser que le paguen a toda la gente que viajó con nosotros en el tren para que nos diga lo que nosotros queremos escuchar, ¿no?
Uh-huh.
O sea, que total libertad en la expresión y en la opinión y en la elección de medios para escuchar y para opinar dentro de Rusia, cosa que no me pasa en Europa, lamentablemente, porque yo vengo del País Vasco, del Reino de España, donde ahora para poder escuchar los medios rusos, que ya escuchaba antes por mi estudio de la lengua rusa, ahora yo no puedo ni mirar Smotrin, ni Sputnik, ni Pierre Canal, ni RT. Bueno, hay un montón de canales que yo antes miraba, no sé, melodramas rusos, y ahora no puedo ni siquiera mirar eso, ¿sabes? Uh-huh. Entonces tengo que recurrir a otros medios para poder seguir mirando la televisión rusa. Y acá puedes mirar todo. O sea, que la gente entienda eso. Que si vas a Europa, No puedes mirar lo ruso, pero si vienes a Rusia puedes mirarlo todo.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 368 de Octavo Mandamiento, Víctor.
En la que hemos participado desde la capital rusa, Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov, Víctor Ternovsky y Sebastián Tapia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.